Temprano estamos registrando la investigación, el informe que presenta la ONG internacional Human Rights Watch a propósito del general Mario Montoya, de los testimonios de 6 generales, dice la ONG internacional en cabeza de José Miguel Vivanco, que implicarían al general Mario Montoya en los temas de las ejecuciones extrajudiciales y también de los falsos positivos. La reacción aquí en Colombia del ministro de Defensa, que dice que solamente atenderá a lo que diga la justicia y no informes que se presenten por allí por parte de ONGs, haciendo clara alusión a este reporte de Human Rights Watch. Y por supuesto, otra vez el general Mario Montoya en el ojo del huracán, María Elvira. Pero esto lleva su tiempo cocinándose.
El historial del general Montoya no es cortico. Acuérdese que se vio obligado a renunciar en 2008 después del escándalo de los mal llamados falsos positivos, especialmente los muertos de Soacha, que llevaron a una purga, tal vez la más grande en el ejército, siendo entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos. 25 militares fueron llamados al retiro, entonces 3 generales, y esto obligó a Montoya a renunciar. Pero la historia de Montoya es una historia llena de episodios oscuros, a pesar de que sus pares le rehicieron un montón de reconocimientos y que tiene un montón de condecoraciones. Su paso por la Cuarta Brigada entre 2001 y 2003 dejó huella por operaciones militares muy poco ortodoxas y señalamientos por violaciones de derechos humanos y vínculos con los paramilitares. Luego de la operación Mariscal en la Comuna 13 de Medellín en mayo de 2002, la Procuraduría le abrió un proceso disciplinario por omisión en la protección de los civiles y allanamientos ilegales, entre otros cargos, lo mismo que al entonces comandante de Policía de Medellín, el general Leonardo Gallego, quien fue destituido. Montoya en este momento se salvó. La operación Marcial en mayo de 2003, también bajo la batuta de Montoya, significó una derrota para la guerrilla en el oriente antioqueño, pero según el Observatorio de Paz y Reconciliación de la región, el ejército presentó como muertos en combate a 88 civiles. Aunque ha salido bien librado de algunas investigaciones, el hecho es que está siendo investigado y su caso está siendo estudiado por la Fiscalía. En la famosa Operación Orión, en octubre de 2002, se dijo, y el exjefe paramilitar Don Berna dijo, que había sido una operación que habían llevado a cabo dirigida por Montoya en connivencia o con ayuda de los paramilitares. Esas denuncias se hicieron sin éxito entonces varias ONGs, y salió a flote en un artículo de Los Angeles Times que citaba como fuente a la CIA en 2007. Por este asunto, que no se nos olvide, que el senador demócrata Patrick Leahy vetó la entrega de 55 millones de dólares de ayuda al ejército. Otros muchos testimonios comprometen y enredan al general con operaciones no santas y con grupos paramilitares. Por ejemplo, Don Berna dice que en la masacre de Apartadón 2005 fue ejecutada por gente suya y militares de la Brigada 17, de la cual Montoya era jefe de operaciones. Una versión que confirmaron un capitán y 3 coroneles enjuiciados por esa masacre. Después de la masacre de Bojayá en 2002, sobrevivientes de ese horror dijeron que habían entrado los paras a saquear, que habían robado, habían entrado a robar y a saquear toda la zona, y un video corro y que el general estaba ya rodeado de paras, y hay un video que corrobora esos testimonios y contradice la versión del general de que no había presencia paramilitar en la zona. Por otra parte, hay documentos desclasificados a petición del National Security Archive de Estados Unidos que revelan la preocupación del Departamento de Estado por vínculos de la Brigada 24 de la Fuerza Aérea Conjunta del Sur a cargo de Montoya con paras en la Hormiga Potumayo, donde fue descubierta en 2007 una fosa con restos de más de 100 víctimas asesinadas entre 1999 y 2001 periodo durante el cual el general dirigía esa fuerza encargada de operaciones antinarcóticos y contra insurgentes en la región. Sí. La afirmación es mucha, y si bien es cierto que no todo lo que los bandidos dicen es cierto, también es cierto que no todo lo que dicen es falso.
Es extenso el expediente del general Montoya, y por eso la información en contexto aquí en RCN Radio. Profesor Restrepo, coincide además este mal momento, esta mala hora para el general Montoya con el trámite en el Congreso de la República de las leyes que van a desarrollar y reglamentar el acuerdo de paz. Y dentro de esas leyes, pues claramente también estarán las referidas a los agentes del Estado, a los militares que han estado involucrados en estos casos en el marco del conflicto.
Y le pone presión al Congreso de la República para que legisle rápidamente y de manera integral sobre cómo tratar estos casos de los militares. Fíjese usted que el reporte de Human Rights Watch es un reporte que está basado en fuentes de la propia Fiscalía. Uh-huh. Y un poco lo que está diciendo, si se quiere, allí Human Rights Watch y el señor Vivanco es, ¿por qué no han utilizado todas estas pruebas que ellos llaman, yo diría que son indicios, para judicializar de manera efectiva al señor Montoya?
¿Está judicializado? ¿Está investigado?
Claro, pero no ha sido, el proceso está parado hace mucho tiempo, es muy lento, no se ha acelerado, no han ido a las audiencias, todas las tácticas de delación han sido muy efectivas para demorar, han sido muy efectivas para el proceso. Y tal vez se me fue esa palabra delación, porque yo creo que lo nuevo que tiene este reporte de Human Rights Watch es mostrar que tanto los subalternos como quienes eran los superiores de Montoya están diciendo que él sí tenía conocimiento de que había unas prácticas y que le advirtieron unas prácticas que podían llevar a estas muertes en combate. Habrá que ver, y este es el segundo elemento que señala Vivanco y Human Rights Watch, pero que también ha señalado hacía pocos días la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, cómo va a ser el tratamiento de este tipo de casos por parte de esa nueva ley, si se quiere, de alternatividad penal para los militares condenados de violaciones a los derechos humanos. Es decir, ¿van a tener beneficios esas personas por crímenes que pueden llegar a ser catalogados de lesa humanidad? ¿Llevaría esto a que la Corte Penal Internacional en algún momento diga que estamos juzgando de manera muy leve a los militares, como de hecho lo acaba de decir hace cuestión de dos meses en su reporte anual? Porque recuerden que la Corte Penal Internacional dijo que en el área en la que menos había avanzado la Fiscalía, Human Rights Watch, era en el caso de los falsos positivos.
Y de todas maneras, yo creo que va a haber una discusión amplia en el Congreso, porque este artículo transitorio de reforma de cómo será el tratamiento simétrico, pero no igual, con respecto a los máximos responsables en las FARC, pues ha tenido una gran polémica, porque en un momento se dijo que por razón del cargo no se podía juzgar a los militares. Sí. Human Rights Watch dice que sí, que hay responsabilidad en los altos responsables de lo que suceda bajo sus órdenes. En este proyecto que se está tramitando y que no puede ser por fast track, sino que va a ser por la vía regular, se excluye de la acción de repetición y llamamiento en garantía a los involucrados en estos casos, y eso quiere decir que no tienen que pagar económicamente por sus actos. Como los pilares de todo este sistema es aporte, reparación y aporte a la verdad, podrán ser llevados ante los tribunales, y si reconocen la comisión por directa o por omisión de graves crímenes atroces y de lesa humanidad que no son amnistiables, podrán tener beneficios, es decir, disminución de la pena, y pagar sus penas en sitios especiales para los uniformados.
Sí, la pregunta también al final de todo esto es cuántos de esos, sobre todo altos oficiales, se someterían a la jurisdicción especial de paz.
Claro.
O mantendrían lo que ellos siguen llamando como el honor militar y se dejarían condenar e irían hasta las últimas instancias y circunstancias dentro de un sistema.
Pregunta
de
difícil para la que nadie tiene respuesta. Sí. Yo creo que esa es la pregunta, es la prueba reina.
En particular,
nuevo.
¿No se imagina el general Montoya compareciendo ante
la jurisdicción? Claro que no. Yo me atrevo a decir.
Reconociendo su responsabilidad.
Claro. Pero yo creo que hay algunos que ya están presos que sí lo harían.
Claro, yo le puedo decir.
Porque es la manera de salvarse los 40 años a los que pueden estar, y como
seguro
prevalece el principio de favorabilidad,
sí,
habrá muchos que dicen, pues sí, es más, si de verdad llegáramos a ese punto, es decir, cometimos errores, nos equivocamos y pudiéramos pasar la página, uh-huh, se ganaría mucho en avance. El problema es que no todo el mundo está dispuesto a reconocer que cometió.
Dos problemas allí. En primer lugar, que allí hay también una denegación de justicia, no solamente para los acusados, sino para las víctimas. Justicia lenta es justicia denegada.
Denegación, claro.
Y en segundo lugar, está un problema muy serio, digamos, de que esto es una cuestión en masa. Yo me pregunto si la justicia penal militar, la justicia especial para la paz, van a tener todos los recursos para procesar rápidamente a todas estas personas. Eso va a ser muy difícil y va a requerir muchos recursos.
Y ese es uno de los, digamos, de los puntos claves que han objetado algunos de los que se oponen, uh-huh, no a todos los puntos, pero sí a algunos puntos del acuerdo, que es decir, es haberle quitado a la fiscalía la posibilidad de utilizar todos sus recursos y su gente,
sí,
para adelantar estos procesos y haber quedado una justicia paralela que no está claro si tiene todo el personal y todos los recursos necesarios, uh-huh, aunque va a contar con los insumos de la fiscalía. Y de hecho el fiscal dijo ayer que el caso del general Montoya y otros casos similares podrían precisamente pasar a la justicia especial para la paz.
El caso Montoya, el caso del general Montoya, y la información en contexto la tienen aquí ustedes en RCN Radio cuando son las 7 de la mañana, 30 minutos.